El huevo y la gallina, un podcast presentado por Oster, tu aliado en la cocina.
Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a 3 empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos y bienvenidas a El huevo y la gallina. La historia de todo lo que está sobre la mesa. En el episodio 5... Nicolás Artusi nos va a contar la historia del banquete.
2000 años antes de Cristo, o sea, unos 4000 años atrás, cualquier cocinero con inquietudes ya puede copiar la receta para preparar un festín. Tiene 300 variedades de panes o 20 clases de quesos. Si la fantasía histórica solo supone polvo y barro en la antigua Mesopotamia, esa arenosa zona del Medio Oriente ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, que coincide con el mapa de lo que hoy es Irak, Irán y Siria, pero que entonces se dividía entre asirios y caldeos, tal vez la más soporífera de todas las asignaturas de la escuela secundaria, ascenso, gloria y caída de las civilizaciones de la Edad Antigua, que se haga el esfuerzo mental y se imagine algo más. 2000 años antes de nuestra era se inventan las recetas de cocina. Y aunque esto no quiera decir que los mesopotámicos hayan creado el arte de cocinar, sí fueron los primeros en ponerlo por escrito. Es lógico. Sin escritura no hay recetas, y sin recetas no hay cocina.
One, two, barabadú, ¿cómo lo llevas tú? Ding, dong, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. Dubidú. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Por fin tengo micro. Bueno, adelante. Es verdad, qué palabra, ¿eh? Con lo que miente la gente. Ay. Bueno, nos lavamos las manos y arrancamos. Vamos allá. Hoy vamos a hacer unas empanadillas de carne. Que hace tiempo que no hemos hecho empanadillas de carne. Pues hoy, empanadillas de carne. Ricas, ricas. Y además vamos a hacer una salsa de tomate como Dios manda. De esas de acordarnos. Salsa de tomate es una salsa muy sencilla, muy simple, que todos debemos de saber hacerla. La mayoría de las madres y muchos de los padres lo saben. Pero mucha gente joven que se arranca en la cocina tiene que saber que una buena salsa de tomate es un acompañamiento perfecto, lo mismo para huevos, para carnes, para pescados, que para las empanadillas de carne de hoy, ¿eh? Una buena salsa de tomate siempre, nunca está de más, nunca. Es una receta de toda la vida, pero yo os lo voy a hacer con mucho cariño. Con dos cebolletas, dos dientes de ajo, un pimiento verde y luego el tomate. Y bien hecho el tomatito, que aguante a fuego suave, plop, 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 para que luego esté muy rico.
En un afán de posteridad culinaria, los asirios y los caldeos anotan la receta para el cabrito adobado y para la trota, que es un tipo de pan elaborado con una masa finita que se adhiere a las paredes del horno y que se mezcla con aceite, leche o cerveza. Y de esos recetarios tallados en piedra o grabados en tablillas de barro queda, para los arqueólogos, la evidencia de un menú variadísimo. Carnes de vaca, de cerdo, de oveja, de cabra, aves de caza condimentadas con hierbas aromáticas o picantes, cebollas, puerros, ajos, uvas, manzanas, peras. Y si la interpretación de una antigua tablilla no está errada, una primitiva clase de salchicha. Porque los asirios habían creado los embutidos a juzgar por el jeroglífico de un relleno de intestino. Hammurabi, Samsu y Luna, Abi, Esu. En mis tardes púberes entregadas al estudio, siempre quejoso de la manía enciclopedista de la profesora de historia, que nos obligaba a aprender genealogías reales de memoria, yo me distraía con las historietas de Nippur de Lagash, que venía leyendo desde la infancia y justificaba la culpa ligera que me daba robar tiempo a la tarea, diciéndome que esa también era una manera de estudiar la Mesopotamia.
Yo vine a ser un rey aquel día, entre las arenas ardientes y los escorpiones negros. Fue un gran día, grato la memoria. buscando los guiños conocidos, aquellos que me han guiado por mil caminos y mil países, mapas de los vagabundos, mis estrellas de Sumeria. El vino había hecho efecto en mí y se había sumado al sopor de una buena digestión, al calor de la hoguera. Luego, un eructo cortó mi vuelo poético y decidí que era hora de dormir.
En Nippur de Lagash, el cómic de Robin Wood y Lucho Olivera, que contrabandeaba del taller de mi abuelo en pringosos ejemplares de la editorial Columba, impresos en papel de diario y que estaban ahí desde siempre, se apreciaba el dibujo de los paisajes desérticos, las chozas polvorientas y las tabernas concurridas, y en sus héroes musculosos y sus cautivas curvilíneas, tuve las primeras nociones del cuerpo ajeno como motor del deseo. Todavía hoy recuerdo la tanga mínima de Caria en la Roja, reina de las Amazonas y eterna enamorada de Nippur. De él, ¡qué brazos, qué hombros! Y así imagino a Siduri, la tabernera que tiende a los hombres. Y así imagino a Siduri, la tabernera que atiende a los hombres sedientos en la epopeya de Gilgamesh, siempre solícita para gratificar con una cerveza fría y una ración de trotas al caminante exhausto. Lo más probable es que, de haber existido, esta Siduri haya sido una vieja bigotuda, pero el influjo erótico de aquellas historietas todavía perdura, y mientras digo esto, casi puedo verla preparando la receta de la trota con el cuerpo de una playmate y desvestida como para una porno ambientada en la antigüedad, que de esas hay varias, esperando que Nippur la posea sobre la mesada. Si la epopeya de Gilgamesh es la obra de ficción más antigua conocida de la cultura universal, el poema épico de un hombre que busca la inmortalidad después de la desaparición de su mejor amigo, la vieja Mesopotamia es el lugar de las primeras fantasías erótico-literarias y del primer manual de recetas, un antepasado lejanísimo pero evidente de los cuentos que traía la revista Adultos o del libro de Doña Petrona.
Voy a hacerles el pan dulce de Navidad, como les había prometido. Ustedes vayan tomando nota de todos los ingredientes que les voy mencionando. Allí cuando María Adela les pasa la receta, ustedes pueden controlar sus anotaciones, ¿eh? Para un pan dulce es de 1,850 kilos más o menos, porque lo he pesado, ¿no? Acá tengo 800 gramos de harina, así en forma de corona. Le voy a agregar sobre la harina una cucharadita de sal. Sobre la harina, porque la sal nunca debe tocar el extracto puro de malta. Un poquito de esencia de vainilla. 120 gramos de manteca. No quede nada. La ralladura de la cáscara de un limón. 150 gramos de azúcar, una cucharada de agua de azahar, cucharada Juanita, una cucharada de agua de azahar.
En su muy estricto código, el rey Hammurabi de Babilonia prohíbe la entrada de algunas sacerdotisas a las tabernas para evitar la mezcla religiosa y el descontrol sexual. Por ejemplo, la regla número 110 del Código de Hammurabi dice que si una sacerdotisa naditum o una sacerdotisa enum que no viva en el claustro abre la puerta de una taberna o entra en ella para tomar una cerveza, esa mujer será quemada. Los mesopotámicos son muy lúcidos como para inventar la escritura cuneiforme, la moneda o la rueda, y también son los primeros en transformar la comida, de mero acto mecánico para asegurar la subsistencia a placer que satisface los sentidos. Desde comienzos del tercer milenio antes de Cristo en Sumeria, y mucho más tarde en el segundo milenio en otras regiones de Mesopotamia y Siria, numerosos textos demuestran la existencia de banquetes con ritos concretos. Escribe el profesor francés Jean-Louis Flandrin en su ensayo La humanización de las conductas alimentarias. Dice el profesor: Dos puntos. Aunque describen sobre todo los banquetes de los dioses y de los príncipes, también aluden a los festines de particulares, porque comer y beber juntos servía ya para reforzar la amistad entre iguales, las relaciones del señor con sus vasallos, sus tributarios, sus servidores e incluso los servidores de sus servidores. Y también, a menor nivel social, los mercaderes sellaban sus acuerdos comerciales en tabernas adelante de un vaso. Avanzados creadores del primer correo o del riego artificial, los mesopotámicos también inventan los banquetes, algunos memorables, como aquel del rey Asurbanipal, que en su palacio de Kalú había servido 1000 bueyes grandes, 14.000 cabritos y 10.000 gerbos, los roedores conocidos como ratones de las pirámides. ¡Ah! ¡Asco! También hay banquetes más modestos, porque Nippur se las arregla con una cabra. Para esta breve historia universal de todo lo que está sobre la mesa, lo más importante es que en esta época aparecen los horarios de las comidas organizadas en los templos de los dioses. Al desayuno se le decía la gran comida de la mañana, al almuerzo la pequeña comida de la mañana y a la cena la gran comida de la tarde. Pero el banquete real, el banquete posta, se sirve de noche y es el antepasado más lejano de lo que ahora conocemos como cena. Digan la verdad, ¿quién no sintió alguna vez un tímido cosquilleo estomacal ante la invitación a una comida formal? Siempre temeroso de la posibilidad del error social, el comensal poco experimentado entra al salón comedor repitiéndose el ayuda a memoria. Los cubiertos se usan de adentro para afuera, los cubiertos se usan de adentro para afuera, los cubiertos se usan de adentro para afuera. En la antigua Mesopotamia, los banquetes nocturnos ya están regulados por una etiqueta estricta, al menos entre dioses y reyes. Al monarca se le sirve primero y elige al invitado que quiere honrar para que tome los alimentos de la misma fuente que él. Los convidados se sientan según el orden de su estatus en la sociedad y así mil reglas más. Mil reglas más. Mil reglas más. Mil reglas más. Los contratos mercantiles entre particulares, como la compraventa de un terreno, el alquiler de un barco o la celebración de una boda, que por entonces no es menos comercial que cualquier otra transacción, se celebran con una cena y en la nochecita especial, el primogénito de la familia ofrece a sus invitados el agua para lavarse las manos, los alimentos y las bebidas. El rechazo a compartir la misma comida es una descortesía tan hostil que quién sabe si no habrá originado alguna guerra o por lo menos una trifulca de taberna. Lo que instaura la cena o el banquete es esa conviabilidad de los participantes, que remite a una de las expresiones de la solidaridad de base del grupo familiar o de la comunidad. Escribe el profesor Francis Joannes en su ensayo La función social del banquete en las primeras civilizaciones. La comida, que hasta entonces era apenas una actividad que aseguraba la supervivencia, se comparte como una prueba de compañerismo entre comerciantes o guerreros y se compara con alguna clase de poesía. En Maldición de Agadé, el revelador poema histórico que narra la caída del imperio acadio, los banquetes descriptos con lujo de detalle simbolizan la prosperidad de la ciudad antes de su apocalipsis. Y en la fábula gastronómica se escribe una moraleja que mantiene su vigencia. Después del atracón, siempre llega el empacho. La estrategia de los banquetes y el buen gusto, sin duda, tuvo importancia en la formación de sociedades complejas y en el surgimiento de la civilización. Concluye Alan Outram, profesor de arqueología de la Universidad de Exeter, en su ensayo Evolución de los cazadores-recolectores. El hombre es el único animal que se sienta o se acuesta junto a una mesa para comer. Los palacios antiguos, repletos de tesoros arqueológicos que hoy desvelarían a cualquier aprendiz de Indiana Jones, empiezan a poblarse de objetos para cocinar y para comer sus 300 variedades de panes o 20 clases de quesos. Asirios y caldeos preparan los platos al horno, al vapor y a las brasas bajo la supervisión de reputados cocineros que gozan de una alta estima social. La cena es reverenciada incluso por el rey y por el sacerdote. En el palacio, el soberano invita a los caballeros nobles para celebrar algún acontecimiento importante, como una victoria bélica o la visita de un mandatario extranjero, y su prestigio se juega en las comilonas nocturnas que se sirven en los patios, o, si hay mucha gente, en los salones contiguos, con los invitados sentados en el piso, menos los agasajados especiales del rey, que tienen una silla para compartir con él ese regio momento, y todos beben vino, cerveza o bebidas fermentadas como las impronunciables Disintuhum o Kisiptuhum. Antepasado lejanísimo del sommelier, el copero mayor es muy importante en la corte real porque es el responsable de la producción y el suministro de los alcoholes y además tiene el deber de servir directamente al rey y por eso es uno de sus hombres de mayor confianza, tan leal como para despejar cualquier peligro de envenenamiento. Esos banquetes son tan impresionantes que aparecen en la Biblia, como el que organiza el colérico Jerjes al comienzo del libro de Esther. En el templo, una corte de dioses estrictos como Anu, el dios del cielo, Utu, el dios del sol, Nanar, la diosa de la luna, o Enki, el dios de la sabiduría, son reverenciados con pilas de alimentos, cantidades industriales de buey, cordero, pan fresco, torta, leche, cerveza, vino, que una legión de carniceros, panaderos, pasteleros, lecheros y bodegueros a sueldo fijo, todos ellos llamados prebendados, tienen la responsabilidad de proveer para la satisfacción divina. Esas prebendas de los prebendados, que no son más que la posibilidad rentada de preparar alimentos para los dioses, son hereditarias y constituyen una base de prosperidad para el hombre de bien, que podrá dejarle a su hijo un oficio para el que se exige una licencia muy difícil de conseguir, como hoy podría ser la titularidad de un taxi o de una escribanía. El calendario litúrgico los mantiene eternamente ocupados, atendiendo a una u otra divinidad según el mes que sea y los caprichos culinarios que tenga. Pero aunque el palacio o el templo sean los lugares donde se rinden honores a la hora de la cena, en la taberna se definen cuestiones de vida o muerte. En su regla número 108, el código de Hammurabi indica que si una tabernera reduce la cantidad de cerveza en relación con la cantidad de cebada, esa tabernera será arrojada al agua, en la más antigua condena que se conozca para un truco viejo como la humedad, rebajar la bebida. El alcohol es sagrado. Además de refugio para el guerrero fatigado o el marido que posterga el momento de volver a casa, la taberna es el sitio donde se realiza el Namburbu, un ritual de purificación para el hombre que fue objeto de un embrujo físico o espiritual. Después del exorcismo realizado por un sacerdote, una vez librado de la impureza diabólica y antes de ir a su hogar, el hombre debe pasar por la taberna para ser recibido por los muchachos del bar y así formalizar su reingreso a la sociedad. Se le sirve cerveza de dátiles fermentados, panes y quesos y se lo gratifica con la compañía femenina de su preferencia, porque la taberna, además de mesas y sillas, también tiene donde acostarse. Si es cierto que para la práctica del amor no hay recetas, con la bebida, la comida y el sexo el pecador renace como un hombre nuevo. Y aún con los brazos y los hombros peludos y musculosos de Nippur, se vuelve un infante virgen de pecado, listo para gozar otra vez de una primera cena.
Badasuraba Uh-huh.